Regresamos en el debate en Hora 20, Lucho Garzón, Carlos Fernando Galán, Samuel Hoyos, Jairo Libreros, analizando en este momento la última decisión que se ha presentado en Venezuela por parte de la Asamblea Constituyente chavista, dejar sin funciones ya a la Asamblea Nacional, tratando de entender un poco todas estas actitudes, todas estas noticias que se producen en el vecino país. Quedaron planteadas tres posiciones antes de irnos al break. La de Jairo Libreros un poco en el sentido de no ha llegado todavía al horizonte en el que Venezuela sienta que hasta aquí pudo llegar, que hasta aquí se le para y se le dice aquí ya no hay un camino para que sigan haciendo lo que hacen. Un poco el llamado que hace Lucho Garzón de decir no estamos preparados para lo que pueda venirse en términos de todos estos venezolanos que buscan un refugio y una oportunidad en Colombia. Y un poco Carlos Fernando Galán ha planteado la sin salida en la que la comunidad, los analistas, todos de alguna manera abordamos el tema de Venezuela y qué puede hacer más para presionar la comunidad internacional. Y quiero, Samuel Hoyos, escucharlo a usted.
Diana, pues Venezuela ya es una dictadura pura y dura. La constituyente usurpó las funciones de la Asamblea Nacional y es un organismo con poderes absolutos. En Venezuela se ha terminado de acabar la división entre las ramas del poder público. Es una dictadura y cualquier demócrata así lo reconoce. Venezuela está gobernada por una banda de criminales que lo que quieren es saquear el país, controlar el narcotráfico. Y muchos, pues, pegaron el grito en el cielo cuando Estados Unidos dijo que podía haber incluso una intervención en Venezuela. Pero la realidad es que Venezuela hoy está gobernada también por Cuba. La dictadura cubana tiene una ascendencia sobre la dictadura venezolana y es el modelo que están implantando allí. Pero esta crisis humanitaria sin duda tiene unas consecuencias también para Colombia. Migración Colombia ha dicho que a diario 25.000 personas aproximadamente cruzan la frontera, la mayoría de ellos regresan a Venezuela.
Sí. Pero muchos se quedan. Preguntarle, Samuel, frente, digamos, ese diagnóstico que usted hace sobre el cual podrá haber algunos acuerdos o desacuerdos por parte del panel, digamos, eso ya sabemos que está pasando.
Vea, pero el problema
hacer,
es que,
o sea, digamos, ¿cómo abordar el
el gobierno venezolano ha delinquido tanto, ha robado tanto, ha violado tantos derechos que no puede dejar el poder, porque lo que se le devuelve es muy peligroso. Entonces ellos están en una sin salida. Yo creo que Estados Unidos debería tomar la decisión de dejar de comprarle petróleo a Venezuela. No creo que lo hagan, pero eso sí sería una manera de quitarle oxígeno a la dictadura. Y dos, que la oposición le ofrezca una salida a Maduro. Ellos necesitan poder dejar el poder porque
sí, fíjese que
están atrapados.
Todas las semanas venimos de analizar a Venezuela desde ciertos puntos de vista. La semana pasada tuvimos aquí al vicepresidente Mike Pence y veníamos de unos días en los que el señor Trump pues estaba hablando de intervención militar en Venezuela, frente a lo cual en buena hora pues Colombia dijo por favor, o sea, ¿de qué estamos hablando? Cuidado con una situación de intervención. Incluso algunos analistas echaron para atrás como en décadas. A mí me dio como una impresión muy desafortunada porque decían que era posible, como cuando fue posible Noriega, como si el mundo fuera el mundo de la época de Panamá y de Noriega. No sé ustedes cómo ven la situación, pero lo que uno pensaría es que cuando uno ve todas estas situaciones tan diferentes y tan locas, por decirlo de alguna manera, pues una posibilidad de una intervención militar, una crisis humanitaria, una asamblea, una constituyente que cierra la asamblea, un hemisferio que no sabe de qué otra manera presionar, o sea, ¿ante qué estamos? ¿Ante un país que hay que dejar que se reviente solo?
La realidad es que hoy en Venezuela hay una intervención militar cubana a través de la política, eso es un hecho, pero eso es lo que tiene doblegado y sometido al pueblo
venezolano. Pero
Venezuela.
Yo creo que la reacción de Carlos Fernando, ¿qué hacemos? Es como la reacción de todo.
Claro, porque sabe qué hizo el continente. Entonces, mire, congresos de Perú, Chile, Canadá, Argentina y Costa Rica desconocen la decisión de la constituyente. ¿Y qué?
Sí,
pero además ni siquiera la OEA, porque no hay mayoría en la OEA. La Unión Europea no reacciona unánime. Lo que ha hecho Jairo sobre los chinos y los rusos, y eso se refleja en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No, yo lo que estoy señalando es que hay que tener tener cuidado con ciertas observaciones. Y se lo digo, Samuel, de verdad volver a la época de la Guerra Fría, retroceder, no me parece, no, no, porque todos los colombianos...
No, pero no es que yo quiera eso.
Espera, Samuel. Lo que yo digo es... Hombre, la intervención militar es una locura, lo que hace radicalizar y generar unas solidaridades absurdas. La democracia no se defiende con eso, la democracia se defiende ampliando democracia, no cerrando democracia. Dos, el tema de bloquear, de boicotear el tema del petróleo, de eso están viviendo lo poco que quedan. ¿Cómo van a volver más pobres los pobres? Pues francamente no creo que sea la medida, y no la van a tomar. No la van a tomar porque la experiencia del boicot cubano no ha servido para nada, para nada. Yo sí creo que lo que nosotros tenemos que hacer es un ejercicio de respaldar un espacio democrático, defender, mira, pongámonos de acuerdo, no independiente de donde usted milite o no, aquí hay una lucha por la democracia. Este país tiene que hacer un acuerdo por la democracia. ¿Qué es una democracia? Elecciones libres. Tenemos que hacer un acuerdo por la contra la corrupción.
Claro, pero ¿a quién le decimos eso?
Contra
un dictador, a un dictador, ¿qué no lo va a hacer?
Eso.
Es que nos ponemos acá haciendo discursos bonitos y...
Ni me pongas a mí en una discusión de que estoy defendiendo una dictadura, no. Estoy diciendo es, pongámonos a que no... Ni justifiquemos una acción.
Pensemos en ya dicho estas cosas, ¿qué tipo de liderazgo, por ejemplo, podría... pensarse para que eso que usted acaba de plantear, y es que la presión internacional sea la que ponga el límite,
sí,
debería generarse? Buscar un consenso en la OEA, buscar un pronunciamiento en el que todos los organismos internacionales, Unión Europea, OEA, todos pudieran generar una presión conjunta. ¿Es posible? ¿Es realista eso?
Es posible y es realista. Yo veo dos escenarios. Uno, creo que en el marco de la Organización de Estados Americanos el tema ya se venció. No hay forma de hacer más cosas. Ya la toma de posición de los diferentes mandatarios en América Latina, llamémoslos el ala demócrata, que son casi 22 estados, otros pequeños que son los países del ALBA, que no es que no sean demócratas para nada, pero tienen unas relaciones y unas dependencias muy fuertes de Venezuela, agotó por completo el escenario de la OEA. Almagro publicó un tuit citando nuevamente al Consejo Extraordinario, al Consejo Permanente de la OEA, que no va a producir nada. Entonces tenemos que escalar y llegar hasta el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas bajo una premisa procedimental que creo que Samuel la tocaba en algún momento. Yo creo que si uno mira la experiencia de América Latina de la caída de las dictaduras o el proceso de negociación de paz frente a conflictos armados, la variable justicia es determinante. Hay que buscar un mecanismo en Naciones Unidas que permita que el impacto de la justicia frente a quienes conforman el gobierno o los inquilinos actuales de Miraflores tengan una salida que les permita retirarse del poder y que podamos barajar nuevamente en términos democráticos, porque ellos están apegados al poder. Ellos ya no están interesados, Samuel, eso no estoy de acuerdo contigo, en coger más plata, pues es que esa época ya la cogieron. Ahora le tienes pavor a la justicia.
Pero tampoco en negociar, digamos, en dialogar, ahí no hay diálogo posible.
Hay que buscar un mecanismo de justicia,
pues
que ellos se puedan bajar.
Depende, pregunto, las negociaciones, ¿cuándo se abren? Cuando ya no hay posibilidad alguna de confrontación.
Sí.
O cuando en la confrontación alguien...
Hay un empate negativo.
Exactamente, cuando hay empates negativos. O cuando alguien se siente totalmente derrotado, digamos, en el ejercicio que está aplicando, sí, y tiene una salida en el diálogo. Entonces, ¿por qué descartar el diálogo en esa...?
La ruta que se ha escogido diplomática ha tenido sus beneficios. Gente que consideramos y venimos del mundo de la izquierda ha ido... abriéndose,
sí,
y gobiernos de izquierda. Almagro viene un gobierno uruguayo y las reacciones que ha habido,
faltaría mucho que nuestra izquierda colombiana tomara conciencia del daño que hace cuando no reconoce en Venezuela pues una situación,
pero fíjese que ha avanzado. Yo no conozco, son muy pocos, incluso voy a decir algo más grave, que las FARC en esta etapa no haya sido tan vehemente en la defensa. Claro que han defendido o han fijado posición, sí, me parece un avance. Yo por eso digo, la política diplomática está arrinconando el discurso de Maduro y la actitud. Lo que pasa es que eso no se hace de un día para otro, y eso va poco a poco minando la gobernabilidad de quien hace una actitud de dictadura en pleno siglo XXI.
Pero Lucho, yo sí creo que eso tiene que ir acompañado de acciones efectivas. Por ejemplo, dejar de comprarles petróleo sería una. Porque hoy el pueblo venezolano está pasando hambre. Se están robando los zoológicos para poder comerse los animales. Hay una crisis humanitaria. El petróleo y el narcotráfico sostienen
pero entonces
a la dictadura.
Es un poco para agravar la crisis en aras a que tenga que salir el gobierno.
Pero si no hay medidas contundentes, eso puede durar otros 20 años en Venezuela. Se pueden sostener ahí. Entonces, no hay con quién dialogar. Son unos criminales. Esos tipos no tienen la opción de dejar el poder. La única es que Maduro se fuera para Cuba con su gabinete y haya un paso de una transición a la democracia. Pero eso solo se podría lograr, no por el diálogo, poniendo unos mecanismos que lo obliguen a hacerlo. Tenderle esa salida, pero obligarlo a aceptarla. De otra manera, la situación se va a empeorar y la única manera que tiene la dictadura para sostenerse es la violencia y la represión.
Pero fíjate que el tema del petróleo tiene un inconveniente muy grande. Uno de los elementos que más se ha afectado en esta dictadura es la balanza de pagos. Cuando tú le rompes eso, dejas al gobierno sin la capacidad de negociar internacionalmente. Está muy agotado, pero se puede mover. Cuando tú le quitas esa plata, se afecta la balanza de pagos y ya no hay forma de traer más cosas. Y quien termina de manera inmediata afectado en términos económicos es la sociedad venezolana.
Es que la gente no tiene nada.
Pero yo creo que la clave está en lo que decía Jairo. Pues la pregunta inicial era, ¿qué más hacemos? ¿Qué más puede hacer la comunidad internacional? El camino de pronto es a través de un debilitamiento del apoyo que tiene de otros países. Ahí está el camino. Eso es lo que eventualmente lo sostiene. Esos socios, si se logra, y eventualmente Colombia puede tener un liderazgo ahí diplomático de decirles, es insostenible esto. Su apoyo a este régimen está generando una crisis humanitaria interna y externa.
Si el liderazgo hay que irlo a hacer a donde normalmente se conseguiría, o precisamente a donde los opuestos terminarían por apoyar a una Venezuela aislada.
Claro, aquí se trata de tener la capacidad nosotros de pensar estratégicamente.
De generar una interlocución con quién, exactamente.
Hay que cambiarlo, porque si seguimos pensando que en Washington, en el marco de la OEA, vamos a encontrar la solución, estamos en el peor de los escenarios. Ese escenario es de suma cero. Hay que ir a buscar la salida a Beijing o a Moscú, pero hay que cambiar el escenario.
A Cuba. Pero a Colombia le queda muy, al gobierno colombiano le queda muy postiza esta tardía reacción, después de graduarlos de mejores amigos.
Preguntarle el otro día al Centro Democrático eso. Digamos, si una persona reacciona tardíamente, como dicen ustedes.
No, pues es mejor reaccionar tarde que no reaccionar, sin duda. Pero durante todos estos 7 años...
No es un poquito mezquino ese discurso la gente hace las cosas bien, entonces ya no la puede hacer.
No, lo que es mezquino es que el gobierno de Juan Manuel Santos durante 7 años guardó silencio, dijo que eran sus nuevos mejores amigos, los puso de garantes de paz a una dictadura. Caso omiso al cierre de la frontera y a la expulsión, déjenme terminar, por favor, a la expulsión de miles de familias colombianas que vivían allá en paz, los expulsaron, violaron todos sus derechos, y hoy viene a darse cuenta, cuando ya está a plena luz del día y el mundo se ha dado cuenta que es una dictadura, ahí sí sale el premio Nobel a reaccionar, mientras que durante 7 años se hizo el de la vista gorda con Venezuela, por conveniencia. Entonces, claro que es bueno que ahora se dé cuenta, es mejor tarde que nunca, pero sí se demoró y tiene ahí una
respuesta. Jefe andaba hablando de abuelo a abuelo con Chávez. Sí. Estuvieron atornando, comieron empanaditas juntos, estuvieron en Santa Marta, no me eche carreta.
No estaban en esta situación, nunca habían llegado a este punto.
Bueno, que se acordó, porque en esa época Santos también estaba y no estaban en esa situación.
Le frenó tanto, es así, que Chávez una vez intentó enviar tanques a la frontera con Colombia. Las relaciones se rompieron porque Uribe no estuvo dispuesto a aceptarle las agresiones a Colombia, a la dictadura venezolana.
Manuel Santos era columnista del Tiempo y escribía contra Chávez.
Hace 15 años.
Uribe estaba enamorado de Chávez. Esta es una discusión histórica. Yo lo que creo es que hoy...
Yo cuando digo Samuel y lo estoy oyendo, usted me pregunto si es que Venezuela y la situación de Venezuela no debería estar por encima de esto que yo estoy oyendo, Samuel. Es que es muy grave, es muy grave, y yo de verdad, digamos, lo invito a una reflexión. Yo no tengo ni idea o sea, si el expresidente Uribe tiene una idea para ayudar a Venezuela, ¿usted no cree que debería tener la capacidad de llamar a Juan Manuel Santos y decirle, mire señor, la forma de sacar a Venezuela adelante es esta? ¿O es que las profundas diferencias que hay entre el gobierno de Santos y el Centro Democrático son más importantes que lo que está pasando en Venezuela? O sea, ¿hasta cuándo vamos a tener que utilizar incluso a Venezuela como un factor de polarización y de enemistad?
No, pero yo creo que lo que es un error es ser tolerantes con la actitud pasiva que hasta ahora había tenido el gobierno colombiano. El gobierno de Juan Manuel Santos no quiso recibir a Lilian Tintori cuando vino a Colombia.
¿De qué le sirve a Venezuela lo que usted está diciendo?
Apoyo internacional contra la dictadura de Maduro. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, que se dé una visa humanitaria para los venezolanos que hoy están buscando refugio en Colombia, por presión del Centro Democrático.
Pero perdóneme, eso ya se hizo.
El gobierno de Juan Manuel Santos no dijo nada cuando cerraron la frontera. Es una frontera que solo está abierta para el narcotráfico y el contrabando, pero cerrada para los ciudadanos que están buscando refugio y poder sobrevivir. El gobierno colombiano guardó silencio.
Esto
a mí me parece que es inaccептable, porque estamos hablando
pero
de
esto
vidas
revela un poco
humanas.
La diferencia entre la responsabilidad del gobierno y no estar en el gobierno.
Entonces,
Uribe, cuando estuvo en el gobierno, buena parte, como dice Lucho, tuvo buenas relaciones con Chávez, etc. Cuando tuvo una actitud, Samuel, permítame terminar.
Déjalo terminar.
Cuando avanzó el gobierno.
Te va a mandar a.
Lo vi con impulso.
¿Puedo hacer caras
al
o no?
Al final, cuando decidió romper, como usted dice, etcétera, los colombianos no estuvimos de acuerdo con eso. Usted recordará que pueden criticar mucho a Santos por haber dicho lo que dijo cuando se reunió con Chávez. Pero eso fue uno de los temas que los colombianos más agradecieron cuando llegó Santos al gobierno. Y es que calmó las cosas con Venezuela. Calmó el pleito
Ecuador,
que había
además
con Venezuela y con Ecuador. Y eso es importante, porque eso enfrenta, digamos, problemas de la frontera, puede llevar a que haya un trabajo conjunto en algunos temas contra el delito, en fin. Y eso funcionó inicialmente. Y yo creo que Santos lo hizo de manera responsable. Lo que pasa es que esto fue derivando progresivamente y agravándose en violaciones, digamos, al esquema democrático que nos llevaron a lo que tenemos hoy. Pero decir, no, es que desde hace 10 años Santos ha ido a tener esta
actitud, voy a hacer una cosa que a mí, digamos, me parece que es legítimo, y me parece que lo que hace Samuel, pues es lo que le corresponde a la oposición, que es cuestionar, que no, es ya, estar en desacuerdo, y si usted quiere utilizar todo su debate para echarse el mismo discurso cada vez que viene, yo como digo, eso es libertad de cada cual. Pero me pregunto, si casos como el de Venezuela, si casos como lo que le pasó, lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia en Colombia, si unos temas tan profundos y tan de ruptura para las sociedades no merecen por lo menos llegar a unos acuerdos mínimos en los que suspendamos un poquito, como si aquí está un ejercicio de oposición, aquí hay un ejercicio de gobierno, pero frente a dos o tres cosas hay que tener un mínimo para llegar a consensos en pro de sacar adelante los países de crisis muy profundas.
Así es, Diana. Pero Diana, más allá de un interés político, yo me siento en la obligación moral de censurar la dictadura y la actitud del gobierno colombiano dictadura que hasta ahora se da cuenta que es, y me alegra que por lo menos ahora se esté dando cuenta. Pero yo sí creo que es una obligación de los demócratas del mundo condenar la dictadura venezolana. Y Juan Manuel Santos se demoró, no teníamos por qué esperar a que la situación en Venezuela llegara a este punto para darnos cuenta, y eso lo advertimos.
Bueno, dicho todo eso, ¿me puede decir desde el Centro Democrático cómo atenderían una posibilidad de solución en Venezuela?
Yo le pediría al gobierno de Estados Unidos que deje de comprar petróleo a Venezuela y les corte ese suministro de dinero, que es lo que hoy mantiene a la dictadura. Ese petróleo, ahora, y controlar la frontera y el narcotráfico, porque el narcotráfico colombiano sale, gran parte de la cocaína colombiana sale por Venezuela en connivencia con las autoridades de ese país. Si nosotros controláramos bien la frontera, el gobierno estuviera persiguiendo al narcotráfico de manera contundente, le estaríamos quitando oxígeno económico a la dictadura. Esa es una actitud
que
deberíamos tener.
Lo que me muestra esta discusión
tener
es que los temas no son generacionales.
No.
Estoy volviendo yo como cuando estaba en la máxima expresión de la cultura de Guerra Fría.
La doctrina de la seguridad nacional.
Lo que estoy escuchando es el discurso de la historia de la Unión Soviética con Estados Unidos. Hoy estamos avanzando impresionantemente. Yo a mí me impresiona, porque está bien que yo, un hombre de esta generación, frente a la suya, dice, volver al pasado, regresamos al pasado, me impresiona el discurso. Se lo puede entender un contemporáneo como Álvaro Uribe conmigo, no, pero en usted...
Pero entonces, ¿cuál es la solución? Quedarnos en unos discursos muy bonitos de paz, amor y democracia, mientras en Venezuela la gente se está muriendo de hambre.
Pero por lo menos
han asesinado más de 100 personas.
El doctor Libreros, que le lleva solamente unos poquitos años, por lo menos está planteando ir a buscar una interlocución a Beijing y a Moscú. Acá hay una preocupación frente a
un
papel criticable. Pues allá hay una preocupación por estos. Si lo que usted considera es que la forma de aproximarse al fenómeno de Venezuela es criticar la actitud del gobierno colombiano y volverlo responsable de lo que allá pasa, usted está en todo su derecho. Yo voy a Barcelona ahora, que me parece que también
tiene una situación... Yo critico la dictadura venezolana, pero yo no quiero esconderle al gobierno la omisión que ha hecho frente al caso de Venezuela durante estos 7 años.
¿Y eso quiere volver a repetirla, doctor? ¿O podemos pasar a Venezuela?
¿Me está censurando esa opinión?
Yo sí creo como le digo, me parece que usted tiene toda su libertad en querer hacerlo de esa manera. Yo quería buscar como de qué manera. Ya usted dijo, suspenden el petróleo y Santos es culpable y quiere decirlo 80 veces. Ok, pero digamos, busquemos de qué manera podemos...
Otro tipo de mecanismo. Ahora, yo quiero aportar algo. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que algo va de la conveniencia al interés nacional. Y en los últimos 7 años...
Del oportunismo político al interés nacional.
Claro, el interés nacional giraba en torno de solucionar un conflicto armado como el de Colombia. 50 décadas, y para eso necesitábamos a los venezolanos, no porque tengamos una sociedad en términos de destruir la democracia, sino que para los cabecillas de las FARC, Venezuela un garante, y nosotros por interés nacional teníamos que cerrar mediante esa negociación un conflicto de 50 años, que creo que es la noticia más brillante y más importante de mi generación, que es muy pocos, yo te llevo que una generación a lo sumo, Samuel, y yo creo que teníamos que cerrar este conflicto para que llegaran otras generaciones y tuvieran la oportunidad de vivir un país diferente.
Pero para que no nos echemos para atrás en esta reedición de debates en los que yo insisto en que hay que buscar la forma de no reeditarnos a nosotros mismos. Quisiera pasar al tema de Barcelona, porque leía algo muy interesante, porque me preguntaba ¿por qué Barcelona? Y uno decía, porque Barcelona representa el lugar donde mayor número de turistas puede haber en verano en Europa, donde se castiga de una manera más contundente, pero encontré en la BBC un artículo muy interesante que dice que Cataluña es la zona en la que los procesos de radicalización más fuertes de Europa se presentan. La comunidad islámica en Cataluña es la que se caracteriza por ser la más radical y con mayores vínculos con otros extremistas de Europa. Y el análisis es de Seguridad Nacional en 2016, elaborado por el mismo gobierno español. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.